Buenas noches, ¿cómo están mis queridos escuchas? ¿Cómo les va? Les saluda Luis desde Orlando, saludo a la cámara también, ¿cómo están por allá? Primero que nada y antes que todo, dirían los demagogos, me voy a disculpar porque tengo una semana que no hago nada de esto, nada de podcast, nada de video, pero eso... no fue porque abandoné ni nada, fue porque no estaba bien de salud, chicos. Entonces, pues estaba cuidándome. Luego el fin de semana vinieron mis buenos amigos de Cincinnati a visitar. Y nos reunimos y tal. Y entonces fuimos de viaje. Y entonces, bueno, se complicó. No pude hacer los podcasts y los videos prometidos. Pero. Aquí estoy de vuelta, ¿ok? Aquí estoy de vuelta, no ha pasado nada. Vamos a retomar, hoy miércoles es de diseño. Vamos a retomar nuestro diseño de cocina o nuestros fundamentos para diseñar cocina o para mejorar la cocina que tenemos. Entonces, tengo aquí mis fichas, ¿no? En el primer episodio, voy a hacer el recuento por si no quieres escuchar los anteriores y vas a arrancar desde hoy. En el primer episodio hablamos del triángulo de la funcionalidad de la cocina. De que los tres elementos principales, que son la refrigeración, el lavado y la cocción, deben estar entre ellos, entre 4 y 9 pies. Son los estándares, ¿ok? Tú puedes jugar un poquito con eso también, pero es las medidas ideales para que eso funcione chévere. Entonces, me disculpan las fachas del video, esta es mi ropa ya de dormir. Me levanté y dije, no puedo dejar a mi gente mal, hoy voy a hablar de diseño. Entonces aquí estoy, muchachos, hablándoles de diseño. Ya jugué un rato, llegué de la oficina, jugué un rato, ya cené, ya todo lo que me toca. Iba a dormir y snap, recordé que tengo que hacer esto para ustedes, mis amigos. Entonces, bueno, entonces en el primer episodio hablamos de eso. El segundo episodio hablamos ya de cómo se hace la medición del espacio donde va a estar nuestra cocina ubicada. Es importante... Les recalco utilizar los instrumentos de medición, el medidor láser o la cinta métrica, ¿ok? Ambos bien importantes. Y hoy les vamos a hablar de una configuración estándar que yo no sabía que existía hasta que llegué a este país. Y bueno, voy a hablar de la realidad de este país, que es mi realidad ahora. Y es la configuración del 10x10. ¿Qué significa esto? Que esta cocina generalmente es una cocina en L, ¿ok? No tiene isla central, la isla central es catalogada como un adicional, pero esta cocina de 10x10, su nombre lo indica, tiene 10 pies de un lado y 10 pies del otro. Es una cocina de forma de L, ¿ok? Voy a recalcar acá la cocina en forma de L, no sé si en el video se ve, ahí está, se ve más o menos. Cocina en forma de L es esta. Ok, y acá tengo una impresión de lo que sería más o menos una cocina de 10x10. La voy a mostrar en cámara. Acá está. Okay, acá la pueden ver. Y ahorita les voy a hablar de los elementos que la conforman. Pero más o menos esto sería. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, ¿qué lo conforma? Bueno, obviamente nuestros tres elementos principales. Que son la cocción, la voy a colorear aquí rapidito, la cocción, la refrigeración y el lavado, que conforma el lavaplatos manual y el lavaplatos eléctrico, están en el triángulo perfecto, ¿ok? Acá lo pueden ver, está en triángulo perfecto, voy a poner acá mi monitor, ahí las ven, están coloreadas y en triángulo perfecto, los tres elementos, ¿verdad? Aquí se pone un poquito lejos en la cámara, pero lo pueden ver. Entonces, ¿qué tenemos adicional a esto para que la cocina quede completada? Bueno, tenemos los gabinetes de bases. ¿Okay? En el caso del fregador es un gabinete especial para fregador, para fregaplatos. ¿Okay? Tenemos los gabinetes aéreos. Tenemos una campanita o un extractor de aire o de humo. Okay. En este caso esto no extrae, sino que más bien filtra un poquito el humo y sale aire y toda la grasa y todo queda atrapado acá abajo. Eso los consiguen en todas las tiendas. O en su caso, este es el que yo les comentaba, que ahora viene con un microondas arriba, entonces uno lo cuadra un poquito más abajo con el microondas, etcétera. Y una ventana, generalmente hay una ventana en las cocinas. No siempre, pero generalmente está. Entonces, una vez conocido cómo vamos a hacer nuestra configuración de la cocina, que cumplimos, que ya cumple el diseño, ya está cumpliendo con todos los elementos que ya habíamos conversado, ¿ok? Y esto tiene aproximadamente entre cuatro pies, una arista. Estas no, esta obviamente no, porque están uno al lado del otro, lo que es la cocción y la refrigeración, porque el espacio me lo permite hacerlo así. No es que esté malo, ¿ok? No es que esté malo para nada. El refrigerador quizás pudiese estar del otro lado y tal. Uno puede más o menos jugar. Pero bueno, esta es la cocina estándar. 10 pies por 10 pies, que aquí es lo que utilizan para hacer el presupuesto de cualquier cocina. ¿Qué pasa? Las cocinas estándar de 10 por 10, si haces un research rápido en Google, te darás cuenta de que muchas tiendas las venden, es como el estándar de la tienda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo trabajé haciendo cocinas acá en Orlando, que fue una pasantía corta por esa oficina, porque, por razones que no voy a tomar, la oficina no duró mucho en ese momento, luego reabrió y ahorita les va muy bien y son buenos amigos míos, pero la persona encargada no era la más competente, ¿no? Entonces la oficina en ese momento que yo estuve, lamentablemente no le fue bien, por gerencia, no fue por los diseñadores, ni nada más, ni por ventas, más bien fue por la gerencia y operaciones. La oficina, pues, en ese momento cerró, luego reabrió y está funcionando. Muy buenas personas los dueños. Desde acá un saludo a mi amigo Luis, de Cocinas K&B. Entonces, ahí en K&B yo aprendí lo que es una cocina de 10 pies por 10 pies. ¿Y para qué sirve esta cocina de 10 pies por 10 pies? Es una configuración estándar para venta, ¿ok? Generalmente aquí en Orlando las casas las remodelan y le ponen la cocina lo más barato que consigan porque la intención es venderla, ¿no? No le puedes hacer un cocinón carísimo porque te va a incrementar el precio y obviamente va a ser más difícil salir de la misma. Entonces estas casas les meten esos gabinetes como este, que yo lo detesto. Este es un gabinete modelo Shaker, que tiene como este marco alrededor de las puertas y tal. Bueno, es lo que llaman acá el más modernito que consigues, de las marcas más baratas, ¿no? Que son generalmente chinas o de baja, no digamos baja calidad, digamos que sus materiales no son los mejores. La confección de la misma no queda mal, de hecho se ven bastante presentables, bastante bien. Quizás la durabilidad no va a ser la mejor, ¿ok? Pero se va a ver bien para el momento de la venta, que es lo que tú estás buscando, pues va a estar bien. Ahora, si tú quieres que sea una cocina que tú compraste la casa, que es el otro caso, ya tú eres el propietario, tienes un año ahí, ya estás pagando, ya volvió a la normalidad tu, como quien dice, tu presupuesto familiar, ya tú estás más tranquilo pagando tus deudas, pagando tus cuotas, ya estás no sé qué, ya tienes hasta un poquito de dinero como para invertirle a la casa, ¿ok? Estoy hablando de una persona normal y corriente, no de alguien que ya llegó con dinero, pues una persona normal, pues hace su planificación y luego que logra comprar la casa y medio amoblarla o llegar con los muebles que se tenía, luego de un tiempo tú quieres empezar a arreglarle cosas, es lo normal. Entonces, ¿por qué no empezar por la cocina? La cocina, si tú te vas a quedar a vivir ahí, si somos hispanos, nuestra tendencia es a no mudarnos mucho. No como las personas de aquí de Norteamérica que son más móviles, más digamos, más gitanos, más, ¿no? Más nómadas, quizás. Entonces le ofrecen un trabajo en otro estado y ¡pam!, venden y se van. No tienen esa cuestión de querer hacer raíz en una casa, ¿no? Uno en nuestros países hispanos, pues sí, sí es más de hacer raíz. Entonces la gente que le gusta hacer raíz, le gusta invertir en la casa porque obviamente la va a tener forever, la va a tener toda la vida. Entonces, ¿por qué no invertir en unos buenos gabinetes para la cocina? Es la pregunta. Hay gabinetes, estos gabinetes acá, que son los chinitos, esto es un modelo que está hecho con esos gabinetes chinitos. Generalmente utilizan los handles o las agarraderas más baratas, ¿okay? Utilizan los herrajes o los sistemas de apertura más económicos y estándar, y etcétera. Y utilizan también mucho clavo, poco pegamento, en fin. El gabinete en sí no es el mejor, tampoco es el peor, pero puedes conseguir cosas mejores. Entonces, cuando una cocina de estas te cuesta aproximadamente $4,000, voy a hacer el research aquí live, ustedes escuchando el clicky clicky, price, ¿verdad? En Home Depot, por ejemplo, que es una cadena grande de cocinas, tú consigues la 10x10, la puedes conseguir, aquí dice que en $2,500. $2,500 por 1, 2, 3, 4, 5 gabinetes bases, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gabinetes aéreos. No está ni mal, ¿no? Déjame poner acá un momentito. Y los precios varían bastante, pero ¿qué pasa? Eso te lo va a dar la calidad del gabinete. Por ejemplo, en IKEA. Vamos a IKEA un momentico aquí rápidamente para que vean la diferencia de precio. ¿Qué pasa con las cocinas IKEA? La cocina IKEA no tiene la configuración americana en los tamaños. Yo les dije que le iba a hablar de los tamaños. Eso lo dejamos para el miércoles que viene, que seguramente me voy a organizar un poquito mejor y voy a traerle despiezado cada uno de estos gabinetes para que ustedes vean cómo son más o menos unos gabinetes estándar por dentro. Si me están escuchando, lamentablemente en el podcast, pues no puedo mostrarles eso. Tienen que ir al video para poder verlo. Pero, porque ¿cómo les explico yo hablando cómo es una cuestión de esta? Bueno, les puedo decir que cómo son las, pues más o menos como estoy hablando ahorita, pero tienen que verlo. ¿Okay? ¿Qué pasa con las cocinas IKEA? IKEA, la cocina de IKEA tiene la configuración europea, es decir, está hecha para cocinas en metros, milímetros, etcétera, centímetros, milímetros, y son un poco más anchos, los gabinetes son un poco más anchos de lo normal, o de lo normal acá, del estándar americano. Entonces, quizás esta configuración con una cocina IKEA o estándar europea es un poco diferente. A lo mejor necesita 6 gabinetes arriba, sino 2 o 3, para guardar la misma cantidad de cosas. Debo hablar de eso también. Uno generalmente cuando habla de los gabinetes, cuántos gabinetes necesito, tienes que saber cuántas cosas tienes o cuántas cosas estás proyectado a comprar para llenar esos gabinetes o para que esos gabinetes no se te colmen y se te hagan pocos. O yo soy una persona que guarda mucho perol, bueno, necesito mucho más gabinete. Ok, entonces la cocina IKEA, yo no sé si acá me da precio. Yo sé que ellos tienen hasta en la página, tienen un builder, algo para que tú mismo te hagas el diseño y tal. O lo tenían, ahora no lo veo. Kitchen products, vamos a ver. Entonces sí, ellos te muestran acá todos los gabinetes y tal. Aquí tendrías que despiezarlo o que hacerte tu diseñito. Tienen un home planning tool donde tú puedes entrar, pones las medidas, mides, como yo te dije que midas, y haces tu home planning tool para hacer un diseñito acá, un esquema, y luego vas a la tienda y pues compras los gabinetes que te gustaron o entraron en ese espacio, ¿no? Aquí ya se las sabe todas. De hecho, tienen algo de realidad aumentada también, que con el teléfono puedes ver en el espacio cómo va a quedar la cocina o cómo va a quedar el mueble que quieres usar. Para allá va la cosa. Realidad aumentada con los teléfonos o tablas y hacer tus propios diseños y comprar en línea, brother. Al final es la conveniencia, que sean convenientes las cosas. IKEA no me dice cuánto es una 10x10, pero IKEA debe estar alrededor de los $5,000, más o menos el doble de esto, que es el estándar de Lowe's o de Home Depot. Entonces ya tú sabes que con $5,000 aquí es ármalo tú mismo, ahí tienes un poquito más de trabajo, pero la calidad va a ser mejor. De hecho, tienen, en muchos casos, tienen los herrajes alemanes Blom, que son los que yo recomendaría siempre ¿Por qué? Porque duran más, porque son soft closing. Cuando tiras una gaveta ya frena antes de cerrar. Cuando tiras una puerta de gabinete, frena antes de cerrar. Tiene también los sistemas automatizados, un poquito más caros, pero los puedes tener, donde una apertura, un aéreo te puede abrir la puerta hacia arriba automáticamente con pisar un botón. Cosas chéveres, cosas bien modernas, que es lo que a mí me gusta trabajar. Entonces, bueno, para cerrar hoy, por hoy. Entonces ya sabemos más o menos qué es una cocina de 10x10. ¿Cuál es la funcionalidad de la cocina de 10x10? Saber los precios, ¿ok? La cocina de 10x10 ya sabemos que más o menos el estándar de Lowe's y de Home Depot está en $2,500 más o menos, puede ser menos, puede ser más. El estándar también de IKEA va a arrancar en los $5,000 también. Más o menos esta cantidad de gabinetes. Y tienes que armarlos tú mismo. Estos precios son sin los appliances, ¿ok? Los aparatos, sin lavaplatos, eso lo compras tú aparte en el mismo Home Depot o en el mismo Lowe's o no sé dónde. ¿Ok? Entonces, bueno, por esta semana va la cocina así ya. Ya tenemos una configuración de 10x10. Ya tenemos algo de precio. Tenemos que hablar ahora, próximamente, de cómo serían los finishes, los acabados o colores de nuestra cocina y cómo será el tope que vamos a utilizar, cómo será el backsplash, que es esta cosa que se pone atrás, entre el tope y el aéreo, cómo va a ser, cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces vamos a decorar esta cuestión, esta cocina, para que nos quede ya una cocina final, una idea más clara de cómo la queremos, ¿ok? Despido este segmento entonces. Para este pequeño segmento que voy a hacer entre una cosa y otra, les quería hablar de este libro. Este libro lo utilizamos los diseñadores. Es como la Biblia nuestra. Se llama Los Fundamentos del Diseño Interior, que lo voy a mostrar en cámara. Fundamentos del Diseño Interior. El autor es Susan J. Slotkis. Okay. Acá está básicamente o prácticamente todo lo que necesitamos saber para convertirnos en diseñadores de interiores, ¿ok? Absolutamente todo está súper completo. A mí me encanta siempre hojearlo. Por supuesto, se pasea por toda la historia del interiorismo, desde todos los tiempos, la modernidad, etcétera, todo lo que se conlleva. Habla del círculo cromático, es importantísimo. Yo necesito que hablemos de eso también en un capítulo, de cómo combinar los colores y del por qué. Hay colores de alto contraste que nos parecen tan atractivos y hay otros colores pues más sutiles que no nos parecen tan atractivos. Y hay combinaciones que nos gustan a unos y a otros no. Y esas cuestiones, ¿ok? Eso es toda una ciencia, cómo combinar o cómo contrastar o cómo armonizar los colores, ¿ok? Bueno, entonces, si pueden adquirir este libro, bien sea usado, prestado, o como sea, háganlo si de verdad les gusta ese mundo del diseño interior. Acá les habla hasta de la condición de la figura humana o del cuerpo humano en los espacios internos de la arquitectura, cuyo nosotros diseñamos principalmente para personas, ¿no? Tenemos que saber entonces las medidas para una persona moverse, para una persona estar cómodo, para una persona ergonómicamente estar tranquilo en su casa. Si la persona tiene discapacidades, pues también necesitamos saber qué espacios necesita esa persona para poder movilizarse en su casa. Y entonces, en este libro salen pues todas esas cuestiones. A mí me encanta hojearlo. Lo saqué otra vez porque quería hablarles del mismo. Trae un CD también con imágenes y con ejemplos y etcétera. Y una cuestión interactiva que ella hizo. No es moderno. Este libro creo que fue la última edición o esta edición que yo tengo. Yo la compré estando en este país ya, lo compré, en Venezuela no me lo pude comprar, lo compré fue aquí. Esta es la edición 2006, pero tengo entendido que hay una más nueva. Entonces ya saben, este es Foundations of Interior Design, Fundamentos del Diseño Interior, y la autora es Susan Slotkis. Ya saben, si lo pueden adquirir, háganlo. Ok, les quería comentar rápidamente que ayer estuve en el Success Resources America, en el National Achiever Congress, acá en Orlando. Estuve la oportunidad, la fortuna y la bendición de poder ir y estar allí y conocer en persona a Gary Vee, a Tony Robbins y a gente fantástica que nos dejó una enseñanza muy chévere a mí, a mi esposa, al señor Robert Herjavec también, al señor Wayne Gray, al señor Steve Stosky, al señor Doug Nelson. De hecho, vamos a repetir con el Mr. Nelson en octubre. Y bueno, Robbins, Gary nos enseñó, pues, obviamente con su lenguaje característico, nos dio su mensaje. El señor Tony Robbins se tomó 4 horas para dar el suyo, bien, bien animado, bien chévere. Entonces, uno salió de allí con una energía muy positiva. Y bueno, quería comentarles eso. Voy a estar hablando de ese congreso en la próxima edición, que va a ser mañana, porque hoy tocaba diseño, ¿no? Y lo prometido es deuda. Entonces mañana yo voy a hablar del congreso y de los mensajes que Gary Vee nos dejaron y que Tony Robbins nos dejaron. Entonces, se despide Luis desde Orlando. Que pasen feliz jueves.